Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
A las 12 de la mañana, en el nuevo San Mamés, Athletic de Bilbao-Sevilla. Atención, porque el partido, después de lo que ha ocurrido en la jornada del sábado, cobra vital importancia para el Sevilla, que puede ser líder. Es difícil, porque tiene que ganar, pero puede ser líder en solitario del campeonato. José Ángel Peña, COPE Bilbao, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Corro, ¿qué tal?
Y está en Bilbao también José Manuel Oliva. Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pues noticias de los dos equipos. Bueno, voy a saludar a Prieto ya. Prieto, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que puede ser líder el Sevilla mañana, ¿eh?
Sí, yo creo que una ocasión maravillosa para serlo.
Y hace tiempo que el Sevilla no es líder, ¿eh?
Sí, no, a partir de que nosotros mañana, yo creo que el equipo lo va a hacer bien y nos pongamos líder, a partir de ese momento todos los demás equipos nos van a mirar la matrícula, porque
claro,
ya no
claro.
Va a parar el equipo, esto va a ser una locura.
Bueno, pues primero noticias, y ahora que diga Prieto lo que quiere del equipo. Peña, noticias del Atleti de Bilbao.
Bueno, antes que nada hay que decir que el equipo Valverde busca ese partido completo que necesita para afianzar la recuperación. Después de algunos ratos de buen juego ante Celta y Oporto sin premio y del triunfo en Almería en un mal partido, pues ahora se busca, como digo, ese partido definitivo. Para ello, Ernesto Valverde cuenta con toda su plantilla. Ha dejado fuera de la lista de 19 a Bustinza, Toquero, Orteneche, Sola, Morán y Unai López. Las dos únicas novedades son Gurpegi y Akeche en una convocatoria, como digo, sin sorpresa. Y en el once inicial tampoco se esperan demasiados cambios, incluso podría ser el mismo que, como digo, derrotó al Almería la semana pasada. En todo caso, la única modificación podría pasar por la inclusión de Iraola en el lateral derecho.
Así que el equipo suena como Iraizoz de la portería,
con Iraola o de Marcos en defensa, Echeita, Laporte y Valenciaga completando la zaga, Iturraspe, Mikel Rico y Beñat en el centro del campo, con Suseta, Munien y Aduriz como hombres más adelantados. Munien ha arrastrado problemas, sigue arrastrando desde hace varias semanas en hombro izquierdo, pero parece que va a poder ser la partida.
¿Se ha concentrado el equipo, Peña?
Sí, lo ha hecho Ernesto Valverde. A ello también, de alguna forma, contribuye el horario del partido. Hay que recordar que Ernesto Valverde es partidario de, bueno, por ejemplo, viajar cuando los partidos son lejos de San Mamés en el día, si el horario del choque es tardío y se lo permite. Tampoco es como era Bielsa de abusar en eso las concentraciones.
Oliva, ¿y el Sevilla? ¿Ha estado muy pendiente el Sevilla de lo que pasaba en el Camp Nou o no?
Sí, mira, el equipo ha llegado al filo de las 6 de la tarde a Bilbao, han estado un rato en las habitaciones, ha habido una primera charla técnica de Unai Emery y al filo de las 8, cuando empezaba el partido del Camp Nou, se han bajado ya para la cena y la segunda parte la han estado viendo en uno de los salones del Hotel Domine junto al Guggenheim. Allí han estado una parte de los jugadores, otros ya se han ido a sus habitaciones, entre ellos Unai Emery, que tenía todavía que observar algún que otro vídeo del partido y dar la última vuelta de tuerca que le suele dar a cada encuentro. Algo que, por cierto, no le gusta mucho a Prieto. Prieto le gusta que Unai piense poquito, pero es verdad que estaba dándole todavía vuelta a lo que es el equipo, la estrategia.
Y hasta ahora lo estará haciendo, ¿eh?
Sí, y seguramente hasta ahora está en su habitación.
Con los vídeos, sí.
Sí, sí, con sus colaboradores. Tiene hasta 10 colaboradores.
¿10?
10 colaboradores, sí, sí, sí. Gente que le graba vídeos, gente que le trae las jugadas de estrategia, otro la parcela defensiva, unos estudian el ataque, otro el rival. O sea que a esta hora de la noche posiblemente Unai todavía esté despierto y esté viendo cosas del partido de mañana. Y te decía, Corro, que han estado viendo el partido y se han marchado a sus habitaciones una vez que ha acabado el encuentro, ya conscientes de que si mañana ganan en San Mamés, tal y como tú has explicado al comienzo del programa, serán líderes en solitario del campeonato tras 10 jornadas disputadas, y sin duda es una motivación más para un equipo que en estos instantes está absolutamente lanzado, con una plantilla tan amplia que, por ejemplo, a Emery no le caben en la convocatoria jugadores como Reyes, como Fernando Navarro, Arribas o Cristóforo. En el caso de Reyes, viene a hacer un partidazo en Sabadell y se ha quedado fuera de la convocatoria, y la gran novedad es la vuelta de Vitolo una vez que ha superado una lesión muscular. Y un detalle más, que habla de la locura que está desatando este equipo entre sus aficionados. Mañana en el nuevo San Mamés va a haber más de 500 seguidores del Sevilla para ver a su equipo si se convierte o no el líder en solitario del campeonato.
A ver, dile a Prieto cómo suena el equipo, a ver si le gusta.
Mira, suena con Beto en portería, Coque, Pareja, Carrizo, Tremolinas en línea defensiva, eso es seguro, más Envía y Krikovia por delante. Aleix Vidal y Denis Suárez creo que tienen sitio seguro en la media punta, y Vaca arriba. Y la única duda a la que le está dando vueltas el entrenador es Gameiro y Deulofeu. Si nos atenemos a lo que suele hacer habitualmente el entrenador cuando convoca a tres delanteros, y hay que tener en cuenta que en esta convocatoria 18 está Vaca, está Gameiro y está Yago Aspas, lo normal es que salga con dos delanteros, es decir, que salga con Baca y Gameiro. Pero con el rival que tiene enfrente y el escenario, yo aún me reservo esa duda si va a meter dos delanteros o uno.
Prieto, ¿qué te parece? Que bueno, preséntale a la gente al Sevilla, que ahora sí que hay máxima atención sobre él, porque está tocando el cielo, aunque sean 10 jornadas, está tocando ser primero de la clasificación de la Liga con el Madrid, con el Barça, con el Atlético, con el Valencia.
Sí, bueno, para que la gente que no haya visto al Sevilla sepa lo que se va a encontrar, el Sevilla ha convertido su plantilla, tras la venta de jugadores muy importantes, en una plantilla más amplia, mucho más física y que compite muy bien, muy bien. Tiene carencias como equipo, porque no es un equipo que sea cerrado, porque es un equipo abierto, un equipo todavía que le queda muchas cosas por hacer, pero compite muy bien y Unai le está sacando muy buen rendimiento a la plantilla.
El otro día, cuando estaba perdiendo con el Villarreal y gana en el tramo final del partido 2-1, esos son de los partidos que te dan mucho aire, ¿eh?
Sí, sí, le da. Además es que Unai tiene una flor, son entrenadores que se ha hecho toda la vida, que hay entrenadores que tienen flor, y cuando las cosas van mal, pues sin hacer nada del otro mundo, pues el equipo es capaz de empatar y ganar. Bien es cierto que el otro día yo creo que el Villarreal se mereció más del resultado que se llevó, pero es que el Sevilla es un equipo que no da por perdido ningún partido.
Bueno, esto es San Mamés, es el nuevo San Mamés, pero es San Mamés. El Athletic Bilbao no está bien, no es un partido fácil, pero es un partido que te da mucho prestigio si lo ganas.
Sí, ir a jugar a la Catedral de Fútbol a San Mamés, antiguo, nuevo, futuro o pasado, da igual, es una maravilla, es una experiencia única para el jugador, y ganar allí siempre es complicado.
¿Cómo está la gente allí, Peña, en Bilbao?
Pues la verdad es que hay mucha expectación, insisto, el aficionado, está detrás del equipo, pese al mal comienzo de temporada. Hay ilusión en Liga, hay ilusión en Champions, y mañana se va a registrar una magnífica entrada, prácticamente lleno, va a estar San Mamés en el primer partido matinal de la nueva Catedral.
Bueno, juega el miércoles contra el Oporto, pero ¿tú crees que ya está la cabeza más casi en la Liga que en la Liga de Campeones, que está viendo que se le escapa de las manos?
Sí, sí, yo creo que Ernesto Valverde también ha mandado claros mensajes en ese sentido a su plantel, con la alineación que sacó en Oporto, con la que sacó en Almería, y va a volver a sacar mañana. Las rotaciones las va a dejar para el miércoles, pero en todo caso, sin perder de vista que hay posibilidades y que el mismo miércoles el Atleti se puede reenganchar a la Champions, pero ahora lo prioritario es salir de abajo en la competición doméstica.
Prieto, el Sevilla está jugando en tres mesas, ¿no? En el inicio de la competición está jugando en la de la Liga, tiene una mesa ahí con cartas en la Liga, otra en la Copa, ¿no? Que vamos a ver qué pasa, sí. Cuando avance, y otra en la Europa League, que ganó el año pasado. Ahí está jugando en las tres, va de un lado para otro a ver cuál elige o dónde va mejor, ¿no?
Pero es que el problema del Sevilla es que las circunstancias se le están dando de tal manera que no puede despreciar ninguna de ellas, porque es que en el lado de la Copa, por el lado claro del Sevilla,
es el lado bueno
que te evitan los rivales que siempre te van a complicar mucho. Entonces ese lado no lo puedes dejar. La UEFA, por supuesto que no, porque es la competición que le ha hecho mejor club, y es una competición que el Sevilla adora. Y luego la Liga es que no puede, entonces tienes que seguir remando, y yo creo que ahora mismo la idea del club es y del entrenador es, hay que mantener el ritmo hasta diciembre, y esa es una buena filosofía.
¿Ha convencido a estas alturas Emery a todo el mundo, o todavía tiene que convencerle a alguien?
No, tiene todavía mucho trabajo por hacer.
Sí.
Yo creo que la etiqueta Corro, Prieto, esto me lo se va a quitar en la vida.
Pero es curioso.
No, la trae del Valencia, Corro.
Claro,
y
que es que te iba a decir.
De una manera ya,
es curioso,
pero que llega a ser poco comprensible.
Que
pero
salió del Valencia metiendo el equipo en Liga de Campeones siempre. Y se fue de allí, y la gente pedía más al equipo todavía.
Mira, yo con Unai, y además he sido defensor desde que llegó, además Oliva lo sabe, que cuando se le ha dado yo lo he defendido siempre. El problema es...
Verdad que hice Prieto mucho tiempo. Pero es verdad. Lo defendía cuando todos le dábamos.
Cuando todo el mundo le está dando, yo le decía, porque me parece que es un tío muy trabajador, que ve bien el fútbol. El problema es, tiene algunos defectos, como todo ser humano tenemos, y como entrenador también. Él es que a veces piensa demasiado en el rival en vez de en sí mismo. Y menosprecia a su equipo cuando hace demasiados cambios pensando en el rival. Yo creo, lo hemos hablado muchas veces, que las noches se le hacen muy largas y empieza a ver vídeos, se le dan las 6 de la mañana y al final se le cruzan las ideas y monta ahí las fichas, se les cambian. Pero el resto...
¿Quieres que suba Prieto a la habitación, le desenchufe ya el ordenador?
Claro, ¿no? Pues, cuando estaba diciendo que está allí viendo partido, digo, que se acueste pronto. Pero luego el resto lo hace muy bien. El equipo es competitivo, el equipo es intenso, está muy metido, ha conseguido que el grupo sea muy fuerte y esté con él. Ha conseguido muchas cosas muy positivas, pero tiene algunas carencias, y todo lo que vemos es que, por ejemplo, la lectura de los cambios a veces se embolica y puede mejorar en algunas cosas, y es muy joven y entonces va a mejorar mucho, pero es un gran entrenador que además está consiguiendo que el equipo se haga mucho de Unai y Unai del equipo, y eso es una cualidad para un entrenador.
Bueno, os dejo ir a dormir porque estáis los tres citados, estáis en la lista de convocados para el partido de mañana, ¿no?
No, yo estoy excitado.
¿Sí? Ah, estás excitado. Bueno, sí, sí, está bien.
Con el partido de mañana, yo es que estoy deseando de que sea a las 12.
Muy bien, pues a las 12 hay que poner el transistor, ¿no? Que se diría antiguamente, para escuchar un gran programa, Tiempo de Juego, para ver qué pasa con el Atlético o Sevilla. Peña, ¿quiere decir alguna cosa más?
No, iba a decir que aquí hay confianza ciega en que se va a prolongar la buena racha de enfrentamientos contra el Sevilla.
Sí, que
se ha ganado en las cuatro últimas visitas a Bilbao.
Bueno, cada uno pone el acento donde quiere ponerlo. Peña, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Oliva, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta mañana, aprieto.
Es complicado, ¿eh? Es complicado porque no tiene fin.
Se cayó en la marmita, ¿no? Bueno, Oliva, un abrazo.
Un abrazo.
Prieto, hasta mañana, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, cuidaros, amigos.
Señores, gran partido del Atlético de Bilbao-Sevilla. Nos queda contarles cosas de los tres partidos que se juegan también mañana. A las 5 de la tarde hay un gran partido en el Madrigal, el Villarreal-Valencia, que trae estas noticias. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Valencia se ven mañana las caras en el campo de deportes del Madrigal. En los amarillos son baja Hernán Pérez, Jokic y Musaquio por lesión, y Víctor Ruiz porque está cedido por el Valencia. En el equipo che son bajas Parejo y Orban por lesión, y Pereira y Futbolini por decisión técnica. Nuno va a formar con un 4-4-2, y lo más importante es que entra Fegulín, la medular, para sustituir al capitán Parejo. Van a llegar más de 2.500 aficionados del Valencia al Madrigal. El partido se juega a las 5, lo pita Pérez Monte.
A las 7 de la tarde hay un Levante-Almería que trae estas noticias. Pedro Zamora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Primera final del año para el Levante, nada más arrancar noviembre, pero es que el colista ni siquiera ha marcado todavía en casa. Hay preparado un recibimiento especial de la afición para el equipo de Lucas Alcaraz, que recupera de golpe a Toño y David Navarro y que pierde por unas molestias a Pedro López. Francisco en el Almería repite convocatoria y después de tres partidos sin ganar podría formar con un once más ofensivo con Soriano o Tievi. El partido empieza a las 7 en el Ciudad de Valencia con arbitraje de Prieto Iglesias.
Cierra la jornada del domingo a las 9 de la noche el partido entre el Elche y el Español. Con esta noticia, Jero Tormo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Partido de necesidades ilicitanas, y es que el Elche Club de Fútbol a día de hoy todavía no sabe lo que es ganar en el estadio Martínez Valero. Para ello, Fran Escribá no hará revolución en el once titular, aunque sí que reconocía el técnico franjiverde el pasado viernes que va a hacer cambios respecto al duelo de Mestalla. Por su parte, el Español tendrá novedades. En la cara de la moneda, el cuadro perico va a poder contar con Sergio García, que vuelve tras superar su lesión, la que le hizo perderse el duelo ante el Deportivo de La Coruña, mientras que pierde a Víctor Sánchez por sanción. El partido comenzará a las 9 de la noche, lo dirige el cántabro Teixeira Vitienes.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Todavía no te has enterado? En Tiempo de Juego regalan 4 iPhone 6 cada fin de semana. Participar es totalmente gratis. Regístrate en la web tiempodejuego.cope.es o manda un WhatsApp con la palabra Tiempo de Juego al 647-351-333. En COPE somos Tiempo de Juego.
No pases más incomodidades. Si estás en rehabilitación, enfermo o te cuesta entrar en la bañera, cámbiala por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex, recomendado por traumatólogos y geriatras y las más prestigiosas firmas. Por algo será. Con instalación en 6 horas y sin obras. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Bueno, mejor, yo creo, de lo previsto, ¿no? Es triste estar contentos con la sexta posición, pero bueno, vamos a intentar hacer una buena salida, si es posible, y luego pues ir improvisando, pero bueno, tampoco vamos a esperar ningún milagro. Tanto Williams como Mercedes parece que están inalcanzables. Los McLaren, Red Bull, ojalá, van a ser nuestro rival.
Gran Premio de Estados Unidos se disputa mañana a las 9. Es la antepenúltima carrera del Mundial. Sale primero Rosberg, sale segundo Hamilton, tercero Bottas, luego Massa, Ricciardo y finalmente sale sexto Alonso, como acaban de escuchar. Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Oye, que aparte del retardo que tenemos un retardo importante, te voy a hacer tres o cuatro preguntas para que sepan los oyentes qué puede pasar mañana. Primero, ¿qué le pasa al motor de Fernando Alonso?
Está muy, muy viejo, en el sentido de que está al límite de kilometraje. Han llegado varios equipos muy justos con los motores, tuvo una rotura en Monza Ferrari y estuvo pensando seriamente cambiar el motor por uno nuevo, penalizar y salir de boxes. Al final ha sido el criterio de Alonso el que se ha impuesto y ha sido, bueno, pues aguantar, tirar con un coche que pierde dos décimas por vuelta respecto al motor que lleva, por ejemplo, Raikkonen, pero intentar tener una posición de salida mejor para sumar más puntos. Bueno, de momento le está saliendo bien con un sexto que está francamente bien, teniendo en cuenta que Raikkonen solo ha podido ser noveno, así que vamos a ver si aguanta ese motor, porque desde luego está en una situación bastante límite de duración y kilometraje.
Entre las posibilidades del día había planteado, valga la palabra otra vez, un plante de los equipos pequeños. ¿Se han plantado o no?
No se han plantado, pero lo que han conseguido con una actitud beligerante, y es verdad que se han dejado caer esa opción de no correr el domingo, van a correr. Además tienen una serie de contratos en la mesa muy muy difíciles de romper. Bueno, pues hablamos de equipos pequeños, hablamos de Sauber, hablamos de Force India, hablamos de Lotus. Bueno, pues se han reunido hoy con Bernie Eccleston y Bernie Eccleston les ha dicho que van a cambiar el sistema de reparto de dinero en la Fórmula 1 para que reciban más dinero los equipos pequeños. Pasa parecido al fútbol español. Los derechos de televisión en la Fórmula 1, la parte grande del embudo se la llevan cuatro equipos y el resto les cae muy poco dinero. Bueno, pues dice Bernie que lo va a intentar arreglar. Vamos a ver si lo consigue. Pero esa es la conclusión del día y no va a haber plante, pero sí es verdad que el ambiente está muy muy tenso porque bueno, han desaparecido, va a haber dos carreras sin dos equipos seguro y casi seguro que esos dos equipos no estén el año que viene, lo cual la situación es dramática porque Sauber, bueno, para que tengas una idea, Sauber ha hecho un fichaje express, ha fichado a Ericsson por 25 millones de euros. O sea, Marcus Ericsson, que estaba en Caterham, desaparece de Caterham, coge su bolsa de 25 millones de euros, el piloto Marcus Ericsson, y se lo lleva a Sauber y correrá con ellos el año
que viene. O sea, Ericsson paga 25 millones de euros por correr en Sauber.
Exacto, exacto.
25.
Ese es el drama. Sí, sí, no está mal, ¿eh?
Bueno, ¿cómo ves la carrera de mañana?
La carrera yo creo que es una carrera en la que hay que estar atento al duelo de la cabeza. Es importantísimo que para el Mundial, para los intereses de Rosberg, que pueda ganar el piloto alemán, porque al final bueno, se pondría menos a 10 puntos, con lo cual estaría en distancia de Abu Dhabi. Es curioso porque lo que está decidiendo este campeonato muchas veces son el piloto tenga menos problemas, y hoy Hamilton, en la hora de la verdad, que ha sido más rápido todo el fin de semana, ha tenido problemas con los frenos, se bloqueaba demasiado el freno delantero izquierdo y al final eso provocaba perder tiempo por vuelta, y además encima tiene los neumáticos que va a usar en carrera, en la primera parte de la carrera, son los mismos de la calificación, son neumáticos que están un poco tocados. Yo creo que tiene Rosberg una situación muy buena y Alonso lo ha expresado muy bien, es una carrera en la que tiene que intentar mantenerse en pista, aguantar lo máximo posible, hacer una buena salida y sumar los máximos puntos que pueda, porque es verdad que han dejado el motor sano que le queda a Ferrari, el motor que está en buen estado, lo han dejado para la carrera final de Abu Dhabi, donde hay doble puntuación. Así que estas dos carreras son un poquito a la defensiva para el asturiano.
Recordemos que Hamilton tiene 291 puntos y Rosberg tiene 274, que está la pelea entre los dos, recordando que en Abu Dhabi la puntuación es doble. ¿Te dejas alguna cosa que quieras que sepa la gente aficionada a la Fórmula 1?
Hay una cosa importante sobre el futuro de Fernando Alonso. Ha hablado Eric Boullier, que es el team manager, el jefe de equipo o director de equipo de la escudería McLaren, y ha pedido perdón a sus aficionados. Ha dicho: pido disculpas a mis aficionados por la tardanza en anunciar los pilotos del año que viene, pero esto no es un caso normal de un anuncio de cualquier otro piloto. Se trata de buscar un piloto que motive a la escudería en los próximos años. Es decir, hay que buscar a alguien especial, no solo un buen piloto que sea rápido, sino a alguien especial. Quiere decirse que están añorando y deseando, traduciendo las palabras de Boullier. Boullier no ha hablado expresamente de Fernando Alonso, pero está claro que van a esperar a Fernando Alonso hasta el último día. Y si hay que esperar al mes de diciembre, le esperan. Le van a esperar lo que sea, y yo creo que lo que dice Boullier está en lo cierto. No se trata solo de tener un piloto bueno, sino de tener un motivador que permita alcanzar cuanto antes a Mercedes.
Muy bien,
hasta mañana, Carlos. A las 9 de la noche la carrera, sale Alonso sexto, Gran Premio de Estados Unidos. Allí no ha ganado nunca, ha hecho un tercero, me parece que me dijiste ayer, así que mucha suerte para, sí, Fernando y para el resto de pilotos.
Ahí estaremos, en tiempo de juego lo escucharemos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Carlos, Miguel. Gran Premio de Estados Unidos en Austin. Bueno, recordarán que anoche cerramos el programa contando que Ricky Rubio había llegado a un acuerdo con Minnesota, su equipo, para ampliar su contrato. Las cifras son de escándalo, 55 millones de dólares en 4 años. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Vamos a poner en valor esto, porque se acerca mucho a ser el español mejor pagado de la NBA, ¿no? Uno de los mejores pagados, como Marc Gasol, sí, quitando a Pau Gasol, por supuesto, y en comparación con otros es un salto trascendente de Ricky, ¿eh?
Bueno, a Pau Gasol ahora mismo casi le dobla. Lo recuerda de Pau con Chicago, firma por 7 millones y medio.
O sea, que, claro,
Pau,
quería decir con lo que ha ganado en Los Ángeles.
Anterior, sí, claro, evidentemente. Pendientes de la renovación de Marc, que esa sí va a romper todas las escalas porque le van a dar lo que pida, Ricky se sitúa como el séptimo base mejor pagado de la liga. El séptimo, o sea, sus 13 millones con 750 mil dólares le sitúan como el séptimo mejor base de la liga, por encima de lo que gana gente como por ejemplo Parker o un Curry, que son superestrellas all-star. Y falta Irving por renovar, Kyrie Irving, que no supo que cobrara más que Ricky, pero quitando eso solo tiene a siete tíos, a seis por delante. Hay que tener en cuenta que hace un mes, cuando empezó Ricky a negociar, le ofrecían 44 millones. O sea, en un mes ha ganado 11 millones a ese contrato, que en realidad son 12, porque son 55 más un millón por incentivos, 250 mil dólares al año. O sea, que vamos, Ricky se sitúa como uno de los bases punteros de la liga y ahora lo que tiene que hacer es demostrarlo en la cancha.
Ricky Business, 11 millones de euros por temporada, que es una barbaridad.
No. Ah, bueno, claro, de euros, sí.
De euros, 11 millones de euros, para que se haga un poco la idea de la gente, que ya saben que el dólar está un poco más bajo que el euro. Bueno, Rubén, lo iremos contando. Ricky Business, como le pusieron en su día, ha cumplido el apodo, porque está ganando un montón de pasta merecida en Minnesota. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, Corro.
Velázquez, Jorge.
Corrochano, José Luis.
Cosas que debe saber la gente antes de hacer otras cosas. Por ejemplo, recordamos resultados de la Liga Adelante.
Mallorca 2, Lugo 1, Alavés 1, Alcorcón 1, Barça B 0, Sporting 0, Llagostera 0, Racing 2, Las Palmas 2, Albacete 1 y Sabadell 3, Mirandés 2. Mañana a las 12, Osasuna Betis. A las 5, Valladolid, Girona. A las 6 y cuarto, Recreativo Numancia. Y a las 9, Leganés, Ponferradina.
Recordamos lo que ha pasado fuera del fútbol de nuestras fronteras.
En Inglaterra, el Chelsea le ha ganado al Queens Park Rangers 2-1, el Arsenal al 3-0 al Burnley con doblete de Alexis Sánchez, y el Liverpool ha perdido 1-0 en su visita al Newcastle con gol de Ayoce. Por cierto que el Liverpool es rival del Madrid en Champions, el Ajax, rival del Barça, ha goleado 4-0, el Oporto, rival del Atlético, ha ganado 2-0 y el Malmö, rival del Atlético de Madrid, ha perdido y encima se ha lesionado su portero. En Italia ha perdido la Roma 2-0 en su visita al Nápoles con gol de Callejón y ha ganado la Juve 0-2 al Empoli con un tanto de Morata. Así que los de Allegri recuperan los 3 puntos de ventaja en el liderato. Y en Alemania, el Bayern ha remontado al Dortmund para terminar ganándole 2-1 y dejar al equipo de Klopp en puestos de promoción.
En baloncesto, en la Liga Endesa,
hoy 2 partidos, Andorra 91, Gran Canaria 86 y Bilbao 89, Sevilla 61.
No le he preguntado a Parra si están jugando partidos con equipos, con jugadores españoles en la NBA.
Sí, desde las 12 está jugando Marc Gasol con Memphis en Charlotte y desde la 1 su hermano Pau con Chicago en Minnesota, precisamente contra Ricky Rubio.
Tenemos resultados de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Burela 4, el Pozo Murcia 3, Barcelona 6, Marfil Santa Coloma 2, Rivera Navarra 2, Jaén 2, Jumilla 7, Tenerife 12 y Peñíscola 5, Zaragoza 3. Es líder el Inter Movistar. En tenis, en el Master 1000 de París, Djokovic y Raonic van a jugar mañana la final después de haber eliminado hoy a Nishikori y Federer respectivamente. Y la selección de balonmano le ha ganado a Finlandia 27-34 en partido de clasificación para el europeo. Y Mireia Belmonte, que ha conseguido otro oro, este en los 800 libres, en la última prueba de la Copa del Mundo de Natación.
Estaba aquí leyendo la prensa deportiva, cómo viene mañana. Bueno, primero, Sudoku, dime tú cómo viene el diario Marca. A ver cómo titula mañana el diario Marca. A ver.
Mixto en la foto de James Rodríguez y Messi. El
¿Cómo, que mixto? ¿Cómo que mixto?
Mixto, ahí los dos salen, los dos. Messi, cabizbajo, y James celebrando. No te rías, country, mi intervención de la noche.
Correcto. Venga, va.
A ver, del Barça, el titular: batacazo del Barça y Madrid de seda. En la tercera jornada, el Madrid estaba a 6 puntos del Barça y hoy le supera tras un nuevo recital de fútbol en Granada.
Esa es la portada del diario Marca. Vienes con la voz como un poco...
poco tomada.
Sí, un poco tomada, que se suele decir, porque estaría esa noche de...
No, por el frío, del aire acondicionado, que a mí me afecta.
He visto alguna imagen de alguien que se parecía a ti rapeando por la noche.
No era yo,
no eras tú, ¿no?
Yo ya estaba en mi camita a las 2:30 de la mañana.
Y ya ninguna referencia a Caparros en la portada del Marca.
No hay ninguna, ¿no?
Ya se ha cerrado el capítulo.
Se ha cerrado el asunto. Bueno, que estaba leyendo la portada del diario Sport, que dice: vaya castaña, hablando de la derrota del Barcelona, así no se gana la Liga. Una foto de Luis Suárez de rodillas, que no tuvo la suerte de marcar en el día de ayer. Bueno, nos vamos, Rodríguez. Está preparado ya el grupo Risa para contarles unas cuantas cosas, pocas, porque están poco tiempo en antena. Alguna de ellas seguro que tiene que ver con el deporte. Así que les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.